Señoras y señores, 7 de la mañana, 47 minutos, tenemos visita en el estudio, porque queremos saber su opinión. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando del presidente del Colegio de Abogados. ¿Por qué? Ojo, que se expresaron abogados de todo el país, ¿no? ¿Por qué? Por las declaraciones vertidas en las últimas horas por Patricia Bullrich, candidata a presidenta por Juntos por el Cambio, donde manifestó que en caso de ser electa, escuchen bien, escucharía las comunicaciones privadas de personas acusadas con sus representantes legales. ¿Escucharon bien? La práctica está expresamente prohibida, es inconstitucional y viola todos los derechos procesales. Por eso es que hoy hemos invitado al presidente del Colegio de Abogados, al doctor Rodolfo Illico. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido, doctor.
Un saludo, muchas Bienvenido. Gracias por la invitación.
Bueno, debe haber escuchado a la candidata, ¿no, presidente?
Escuché.
¿Y cuál es su opinión como presidente del colegio? Acérquese al micrófono, por favor, así lo podemos escuchar.
Me parece que como te decía recién, un desconocimiento jurídico y una sobreactuación de una posición en una elección, lo cual no es tanto el barbarazo jurídico, sino el problema es que no se respetan derechos constitucionales. Este es el mayor de los problemas que surge una manifestación de esto, es decir, que a priori ya no está manifestando un candidato a presidente que no va a respetar la Constitución, y esto es complicado. Lo que nosotros como sociedad debemos exigir en ese contrato social que celebramos con aquello que se presenta en una elección es como prioritario que respete la Constitución. Después vienen las propuestas, después vendrán el desarrollo de su gestión, pero primero que respete la Constitución y la ley.
¿Y estos gobiernos, doctor, respetaron la Constitución sinceramente?
A media, todos a media. Por eso como sociedad debemos exigir que la respete.
Bien, ¿ustedes se van a expresar al respecto por los dichos de Patricia Bullrich? Están haciendo el resto de los abogados, ¿no?
Lo están haciendo, seguramente yo lo voy a plantear el día miércoles, porque básicamente en este contexto, es decir, la importancia de la supremacía de la Constitución y de los derechos consagrados en ella, en el cual no está solamente este derecho vulnerado o que se pretende vulnerar, que es el derecho de defensa, el derecho de del preso a no declarar contra sí mismo, etcétera, etcétera. Sino, ¿cuál es el tema? El está vulnerado también, o puede estar vulnerado a futuro, un derecho constitucional como el derecho a trabajar, un derecho constitucional como el derecho a huelga. Claro.
Aseguro que va a modificar
un derecho constitucional como
doctor, ¿no?
Un derecho a transitar,
¿sí?
Etcétera, etcétera.
Sí.
Es decir, si ya desde el vamos estamos planteando que no vamos a respetar derechos constitucionales, lo que se viene a futuro puede ser complicado. Entonces es necesario expresarse, es cierto, a los efectos de plantear las bases. Es decir, señores, ustedes están siendo candidatos a la presidencia. Tendrán posibilidad de llegar o no, eso lo decidirá la ciudadanía.
Exacto, sí.
Pero desde el vamos tiene que comprometerse con la ciudadanía en general a los efectos de respetar la ley. Eso es fundamental.
Bueno, hablamos de Patricia Bullrich, tampoco tenemos un Javier Milei que ni siquiera nombra la democracia. Usted dice democracia y le esquiva el tema, sinceramente.
Claro, sí.
¿Usted lo escuchó alguna vez hablar?
No, lo escuché hablar.
¿A defender la democracia?
No.
Eso también es peligroso, doctor.
Sí, es peligroso eso, pero me parece que en lo de Javier Milei es más peligroso el hecho que plantee una ecuación más exacta de cómo se distribuye la riqueza en la Argentina, sin desconocer que la Argentina está pasando por un periodo realmente complicado, con una gran cantidad de una población fuera del sistema, y esa población fuera del sistema no se la puede someter a un capitalismo extremo, donde cada uno logre subsistir y salir por sus propios medios, porque va a llevar mucho tiempo esto. Entonces lo que yo como sociedad le exigiría a un candidato de esta característica es decir que me diga cuál es el programa de contención para todos estos grupos y cómo lo vamos a ir llevando que de a poco salgan de ese estado de crisis que actualmente tienen. Porque si en esto, y él lo está manifestando públicamente, está manifestando que su gobierno va a ser extremo, digamos, va a aplicar reglas claras de capitalismo y no está conteniendo a este grupo social. Y lo que no se plantea de antemano, después no nos tenemos que quejar, porque volvemos a las bases democráticas. Lo que celebra un candidato con su pueblo es un contrato social. Está planteando desde el base, las bases fundacionales, cómo va a ser su gestión. Y en su gestión está diciendo que su política van a ser capitalista, que el pueblo y cada persona del pueblo debe progresar en función de su propio ingreso y de su gasto, estamos en problema. Argentina tiene una gran proporción de la población fuera de la línea de pobreza.
Doctor, ¿cómo le va? Buen día.
Por debajo, perdón.
Por debajo. Sí. Claro. Viniéndonos hacia Tucumán y yéndonos hacia lo que... Hacia el Poder Judicial plenamente, ¿no? Propiamente hablando. Y lo relacionado con el Poder Ejecutivo, que es quien designa a los jueces. ¿Hay una mora en la designación de jueces? ¿Cómo está funcionando el Poder Judicial en función de esto?
Hay una gran cantidad de vacantes de jueces, es cierto. También es cierto que existe un sistema digital que es muy bueno y que de alguna forma ha hecho que esa cantidad de vacantes existente no hayamos puesto mucha atención nosotros en ello, porque la bondad del sistema la ha ido supliendo. Pero llegamos en la semana anterior a una situación complicada, porque se produce la renuncia de una juez de familia en un fuero muy sensible para la sociedad, y eso ya...
Doctor Abraham.
Y ya coloca a ese fuero y a esa justicia en una situación prácticamente de emergencia. Pero para que ustedes lo puedan contextualizar bien a esto, Tucumán tiene una gran densidad poblacional, superior en cuanto a los jueces que atienden. Los jueces de acá tienen el doble de causa que atienden, suponiendo en una igual cantidad poblacional de Capital Federal, atienden al doble de causa cuando ya son dos veces más la cantidad de jueces. Esto te está hablando de dos cosas. Primero, que tribunales es una estructura administrativa chica, prevista para otra época, no se ha ido actualizando con el tiempo, pero también te está hablando de otras cuestiones muy importantes, que sus recursos humanos son muy buenos. Porque si con pocos recursos humanos vos logras tener una justicia que está en tiempo y en forma, y que ha reducido sus tiempos judiciales con relación al pasado, porque ese sistema digital, que es muy bueno, ha provocado que reduzcan los tiempos con relación al pasado, porque ha cambiado la forma de ejercer, también ha cambiado el código de procedimiento. Obviamente antes las notificaciones eran tres veces a la semana, ahora son diarias, y esas notificaciones diarias permiten y hacen que se agilice mucho el sistema. Pero a la par y en forma paralela, vos tenés que empezar a ver, y nosotros hemos comenzado a ver a esto, qué desafíos plantea ese sistema digital. Entonces, el sistema digital plantea una serie de desafíos. Entre esos, que las coberturas judiciales no pueden estar sin cubrirse, porque se está produciendo un agotamiento del recurso humano. Yo el otro día, y tomo conciencia de esto, ayer me preguntaban unos colegas de ustedes si nosotros no habíamos percatado anteriormente. Yo le soy sincero, no me he percatado por las bondades del sistema, porque uno también está metido en la cotidianeidad del trabajo, y la verdad que no hemos visto que ese trabajo haya tenido pausa, haya tenido quiebre y demás, porque el sistema va muy rápido. Pero sí me percato de esto hace una o dos semanas, que de casualidad me encuentro con un juez en lo civil y comercial, chico joven, y estaba agotado. Y me dice, por favor, dice, ¿puede reclamar la cobertura de las vacantes judiciales? Y ahí me percato que, obviamente, vuelvo a tomar conciencia que había vacantes. Y me muestra un listado de pendientes. Dice, yo nunca he tenido pendientes, pero yo no puedo tener mi juzgado al día, tener el otro juzgado al cual atiendo. Aparte que es muy problemático para un juez, porque es mucha la responsabilidad que conlleva.
Claro.
Hablábamos recién de la magistrada renunciante, y la magistrada renunciante tenía 4 pedidos de juicio político, creo, algo así.
Siete.
Pero 2 de ellos eran de un juzgado que había tenido que subrogar.
Claro.
O sea, no originario. Sin entrar al análisis, correspondía o no correspondía.
Claro.
Pero con esto pongo en consideración lo problemático que es. Sin duda, hasta acá el Poder Judicial ha venido dando respuesta con su propio recurso humano, tratando de solucionar este desfasaje, pero ¿qué pasa? Se le comienza a agotar el recurso humano. Y ahí es donde empieza a preocuparnos a todos, porque si el recurso humano este se agota, nos perjudicamos todos.
Claro,
nosotros,
sin duda,
que estamos en el medio, pero sobre todo se perjudica la sociedad.
La sociedad, claro.
La sociedad, el ciudadano que va y presente una demanda pretendiendo que se le reconozca un derecho.
Totalmente.
No le va a llegar porque se agota el recurso
humano.
Tenemos
que lidiar que la justicia es demasiado lenta.
En realidad esta justicia bajó los tiempos, nunca los tiempos judiciales para ser el que espera a la ciudadanía, porque son distintos.
Desde que se aplican los juicios breves,
abreviados,
me parece que todo ha cambiado, ¿no?
Yo creo que es cierto, puede haber cambiado en la justicia penal eso, se ha hecho más rápido, se ha agilizado, pero la digitalización ha sido increíble, por eso te digo que hay que destacarlo como tal, pero hay que prestarle mucha atención en paralelo a los desafíos que nos está planteando ese proceso digital.
¿Están preparados para eso?
Yo creo que nadie está preparado. No estamos preparados nosotros afuera, no están preparados las personas que están adentro tampoco, no estamos preparados nadie. Hablo de una preparación, ¿en qué sentido? Acá hay que pensar, y hay que, te lo dejo planteado hacia el futuro, hay que pensar si las notificaciones pueden seguir siendo diarias, porque produce un agotamiento del día adentro, del día afuera, de todos lados. Hay que pensar también en que nosotros como profesionales, inmersos en esta vorágine, vamos a tener que tener un tratamiento psicológico al lado, una descarga de estrés, una descarga de algo. También hay que pensarlo. Hay que pensar el tema salud y en la salud mental, tanto el que está adentro como el que está afuera. Hay que pensar un montón de cosas ante un sistema.
Nadie hablaba de la salud mental, hoy sí.
Lo estamos viendo, yo acabo de hablar con varios abogados, sí, los que venían para acá, y me dice, estoy estresado, no doy más, no sé por qué estoy tan cansado, independientemente de que te comentan que por ahí la plata no alcanza, que eso le está pasando a todo el mundo,
sí.
Pero ¿cuál es el drama? La rapidez del sistema te lleva a que vos te produzca un agotamiento. Y lo más grave, antes vos cuando ejercías el derecho en el pasado, vos solías salir de tu casa, recorrías tribunales, dialogabas con personas, conversabas, presentabas un escrito, intervenías en audiencia, litigabas y a la vez dialogabas, tomabas un café, regresabas, te entrevistabas con clientes. Hoy, el abogado que pretende llevar adelante su profesión está prácticamente a las 24 horas del día en su estudio, pegado a una computadora. No puede ser sano mentalmente ni físicamente eso.
Claro.
Lo mismo, imagínate, si nosotros como abogados, que en relación a un empleado de tribunales, tenemos el 5% de volumen de trabajo, porque a ellos le entran de todos los abogados, ¿cómo debe estar un empleado de eso?
Claro.
Lo cierto es que son muy buen recurso humano para que siga funcionando la justicia en la calidad que funciona, porque realmente funciona bien. Podrá haber alguna crítica subjetiva de algunas personas, sí, muchas veces. La abogacía es una cuestión de aprendizaje, de cómo se aprende a ejercerla y cómo se aprende a aceptar a veces los rechazos.
Sí.
Y aceptar también las culpas propias. Las culpas propias, el desconocimiento en algunas cuestiones, el haber errado la estrategia, etcétera, etcétera, o el no haber analizado correctamente las circunstancias para llevar un juicio a tribunales. Y también, obviamente, están aquellos casos en que hay un mal razonamiento judicial que se permite en la etapa recursiva y, bueno, se continúa con eso. Pero hay que aceptar. La justicia tiene tres instancias y hay que seguirla. Y si no estamos conformes con la tercera, tenemos un recurso extraordinario. Pero así funciona y funciona en todo el mundo. Uno no puede caer, porque sí, desvalorizando un sistema al cual lo tenemos que sostener entre todos, solidificarlo, por el hecho de que estemos disconformes con una determinada sentencia en un determinado juicio. Yo hago un análisis general.
Sí.
Porque los análisis personales no sirven y los análisis particulares menos.
¿Doctor, ha limado las asperezas con su vice?
Sí, las cosas están funcionando bien.
Ajá.
En realidad yo nunca tuve aspereza, ¿no?
Diferencias.
Postura. Nosotros los abogados nos manejamos en posturas. Posturas diferentes.
Pero fueron mediáticas.
El colegio de abogados es muy mediático, muy atravesado políticamente, por cualquier situación que surge en el colegio, repercute en los medios, repercute en la política rápido, pero bueno, las posturas hay que sostenerla firme, hay que, si uno está convencido, hay que llevarla adelante. De esto, desde esto vivimos todos los días, los abogados sostenemos postura. De hecho, yo tengo postura diferente con la mayoría de mis colegas, con lo cual tengo una excelente relación con el vicepresidente, no es una excepción. También tengo una muy buena relación, pero sostenemos posturas distintas en ese momento, no en todo, obviamente.
¿Usted está vinculado políticamente a alguien?
No. Nunca estuve vinculado políticamente. La facultad, me acuerdo que un gran error ha sido no vincularme políticamente a la facultad, uh-huh. Porque mi mamá, yo era post-dictadura, entonces sí. Mi mamá me decía, no te crees en ningún lado, volvé a la casa, ta, 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 esos miedos que tenían
los madres. Sí, sí, en esa época. ¿Siente que de alguna manera la República Argentina con el Grupo Libertario pueda llegar a volver a esos tiempos?
No, yo sinceramente creo, a ver, y creo que hay que seguir trabajando en esto, hay que volver a solidificar, pero creo que la Argentina ha logrado una base democrática muy buena. Hemos entendido todo después de un largo proceso, que no hay mejor sistema que la democracia, que no es el mejor de todo, pero es lo mejor que nos toca para vivir y expresar nuestras voluntades. Que es perfectible, es perfectible. Que podemos ser rebeldes en el voto, podemos ser rebeldes en el voto. Podemos manifestarnos distinto y pedir un cambio, podemos hacerlo. O bien sostener lo que se viene haciendo y pedirle mejora. Todo se puede hacer en la democracia, pero dentro de este sistema perfectible, en definitiva, yo creo que no es un problema de sistema, es un problema de representación. Es el pueblo el que todavía no ha entendido que el poder está en el pueblo y la exigencia que el pueblo hace en esto que yo te decía previamente, los contratos sociales, es lo que en definitiva el representante va a llevar a cabo.
Me parece que lo está entendiendo, doctor, porque los últimos resultados hablan de un voto enojo.
No, yo sinceramente creo que nos falta todavía como sociedad mucha madurez en eso. El enojo en estos últimos resultados tiene que ver mucho con una cuestión muy sensible a todos los ciudadanos, que es la parte económica. Si el bolsillo estuviese distinto en este momento, seguramente los resultados hubiesen sido otros.
Tampoco es sano ver una sociedad manipulable, ¿no? Tampoco es sano saber que un ciudadano es sobornado, intimado, amenazado.
No creo que sea una cuestión
de que te vamos a sacar el plan o
no creo que sea una cuestión
te doy 10.000 pesos por el voto. Tampoco eso es sano.
No, doctor. Por supuesto que no, pero no creo que sea una cuestión de manipulación. Creo que tiene que ver una cuestión de sensación y de identificación y de abrazar proyectos colectivos. Lo que sí se ha perdido en la Argentina y que debe recuperar son los proyectos colectivos. No es sano que los partidos políticos hayan quedado y subsistan solamente como cáscara. Las construcciones colectivas es más importante que las individuales. Nosotros en la Argentina tenemos, de alguna manera, y es lo que yo advierto, ¿no?, un resabio dictatorial. Cada uno que llega quiere imponer su mano y su dirigencia en función de esto y generar lo heredero del que sea el representante, de Juan Pedro. Pero no funciona así la democracia. La democracia funciona en órgano de decisión, a veces aceptando la decisión del otro, que por ahí no es la correcta, siempre conforme a las normas.
Claro, claro.
Siempre es conforme a las normas.
Claro. Sí, doctor, estábamos viendo, yo también estaba atento, se vienen las elecciones en el Consejo Asesor de la Magistratura. ¿Cómo ven ustedes que se va adelante este proceso?
Pero siempre se ha llevado de la forma más armónica posible. Lamentablemente los consejos asesores de la magistratura han ido perdiendo en el último tiempo la independencia que debe tener con respecto a la política. La política ha influido mucho en todo ello. Yo soy muy crítico del Consejo Asesor de la Magistratura, soy muy crítico del sistema. Este sistema que se logra con posterioridad al Pacto de Olivo, que crean los consejos de la magistratura, tanto nacional como, y después en la reforma de la constitución acá en Tucumán, se crea el Consejo de la Magistratura en Tucumán. Yo no estoy muy de acuerdo. No estoy muy de acuerdo. Te estoy sincero porque...
¿Por qué?
Porque está muy politizado. En el Consejo Asesor de la Magistratura de la Nación, la representación letrada, que es la nuestra, ha perdido la independencia que solía tener y hoy juegan directamente los partidos políticos.
Claro, bueno, se ha visto en el último tiempo la puja ahí entre kirchnerismo y oposición, o oficialismo y oposición, sí, para ocupar, haciendo los cálculos para ocupar un lugar.
Sí, sí, sí. Entonces, no tiene sentido. En estas cuestiones, me parece que hay que pensar que el mejor sistema era el que preveía Alberdi, que era el responsable del diseño judicial de una provincia o de un país, el Ejecutivo. Entonces, el Ejecutivo es el que tiene que decidir quiénes son los jueces que van a llevar a cabo y hacerse responsable de esos jueces que van a poner, con acuerdo del Legislativo. Lo que nosotros como sociedad intermedia y como ciudadanía debemos exigir es generar a la par un código de ética del control de la ejecución de esa magistratura para que en ese código de ética participemos la sociedad. Ahora, no está bueno que sociedades intermedias, llamarle la abogacía, académica, lo que sea, participen del proceso de selección de jueces. ¿Por qué? Porque si vos como sociedad intermedia participás en el proceso de selección de jueces, yo puedo ser mal pensado y elegir un juez que a futuro me abra la puerta o el flujo de trabajo, claro, en lo cual ejerzo. Entonces, sigue siendo mejor el sistema de Alberdi que este otro sistema, que además es muy caro. Nadie habla del costo que tiene el Consejo de la Magistratura, tanto en la provincia de Tucumán como en la provincia y como en la nación.
¿Qué costo tiene?
Es altísimo. No te lo puedo decir exactamente ahora porque no lo tengo, pero es bien alto con relación al presupuesto tanto del Poder Judicial como del Poder Judicial, provincial y nacional. Entonces, este Consejo de la Magistratura es una superestructura burocrática para generar postulante a una magistratura que antes, en definitiva, lo elegía el gobernador y después se lo controla en su ejercicio de la magistratura. No ha llegado a los índices o al nivel que se pretendía. Se prevé en ese control, en ese código de desarrollo de la magistratura, cuáles son las pautas para eventualmente producir el recambio de esos jueces. Sí. Pero bueno, ahora estas son las reglas y acá se va a jugar y no hay ningún problema, se juega tranquilo.
Doctor, un placer tenerlo en el estudio siempre.
Por favor, ¿eh?
Nos encantó esta ida y vuelta con el doctor Rodolfo Aguile, el presidente del Colegio de Abogados, quien queríamos consultarle sobre los dichos de Patricia Burri, la candidata a presidente por Juntos por el Cambio, donde manifestó que en caso de ser electa escucharía las comunicaciones privadas de personas acusadas con sus representantes legales. Bueno, la práctica está expresamente prohibida, es inconstitucional y sin lugar a dudas viola todos los derechos procesales. Gracias, doctor.
Usted está escuchando Libertad de Expresión con Graciela Núñez por La Roca Pop Tucumán. Libertad de Expresión 106.9.